de información es que bien puede ser un 0 o un 1, como pasa en los sistemas binarios o clásicos, pero también puede ser 0 y 1 al mismo tiempo.
Ahí estamos ya.
Y eso es lo que llamamos, un término técnicamente llamamos superposición.
Sí, cualquiera que haya intentado entender la mecánica cuántica se habrá topado con este término. Claro, cuando se estudia la física subatómica, entonces encontramos cosas muy raras que no ocurren en la física del entorno en el que vivimos, en el universo, en nuestro mundo, y ocurren cosas como esas, la superposición cuántica, que un elemento puede estar en muchos sitios a la vez, en todos los sitios a la vez, y solo cuando se observa revela dónde está.
Exacto. Es decir, eso tiene que ver con el proceso que llamamos de medida de la información cuántica, que esta superposición desaparece en cuanto observas o intentas leer esa información cuántica.
Hay una... se utiliza mucho la hipótesis o digamos, el gato de Schrödinger, sí. Que yo no lo acabo de entender muy bien.
Si está vivo o muerto.
A ver, es un gato que se encierra en una caja, sí. Y tiene la posibilidad de pulsar una tecla que le da comida o pulsar otra que lo mata, que le da veneno. Y nosotros no sabemos, el gas, porque la caja no podemos ver dentro de la caja.
Exacto.
Entonces, en nuestro mundo, pues sería el gato, bueno, o está vivo o está muerto. Hay dos posibilidades. En el mundo cuántico, está vivo y muerto a la vez.
Está vivo y muerto a la vez. Pero cuando abres la caja, pues estará vivo, lo encontrarás, claro, vivo o lo encontrarás muerto.
Sí, sí. ¿Y eso qué ventajas proporciona para que un ordenador cuántico trabaje a esas velocidades tan brutales comparadas con uno convencional? Esa superposición.
La superposición, déjame mencionar que no simplemente la superposición. Esto nos proporciona una ventaja a la hora de, digamos, de procesar la información, porque nos da una mayor capacidad de paralización, si decimos en términos más técnicos, pero hay otros fenómenos como el entrelazamiento, la interferencia, que también juegan un papel en este tipo de computación. A ver, déjame a ver si explicarlo de una manera. El entrelazamiento es una especie de superposición en la que existe una correlación entre estas dos unidades, entre dos bits cuánticos o qubits que mencioné anteriormente, de manera que cuando los entrelazamos, aunque los separemos miles de kilómetros, si le ocurre algo a uno de los qubits, eso se refleja inmediatamente en el otro qubit. Por tanto,
perdona,
hay una dependencia entre ellos.
El que haya leído el problema de los tres cuerpos, la novela, sabe perfectamente de qué estamos hablando,
sí.
Porque es uno de los ejes de la novela. Perdona que te haya interrumpido.
Pues exactamente eso. Y otra cosa que se utiliza, otro fenómeno que se utiliza en la computación cuántica, es el llamado fenómeno de interferencia. Hay que destacar también que mientras que la computación clásica normalmente es determinista, es decir, que cuando tengo un problema lo ejecuto una vez y obtengo la solución. La computación cuántica, por eso que decías antes de esa paradoja del gato de Schrödinger, es no determinista, probabilística. ¿Qué significa esto? Que cuando quiero resolver un problema no es suficiente ejecutarlo una vez en un ordenador cuántico, sino que lo tengo que ejecutar varias veces para dar con aquella respuesta que es correcta. Es decir, lo que obtengo son diferentes respuestas, siendo la respuesta correcta la que tiene una mayor amplitud o una mayor probabilidad de ser leída. Y esta manera de descubrir cuál es la respuesta correcta entre varias posibles es lo que hace la interferencia.
¿Un ordenador cuántico cómo es? En España hay pocos, ¿no?
En España actualmente tenemos varios ordenadores cuánticos. Dos de ellos se están instalando ahora mismo en el Barcelona Supercomputing Center, en Cataluña, y también tenemos otro en el CESGA, en Galicia, y si no recuerdo mal, otro en el País Vasco.
¿Y cómo son físicamente? No tiene nada que ver aunque sea con un supercomputador.
No tiene nada que ver con los sistemas clásicos ni con los superordenadores. Estos ordenadores cuánticos se pueden implementar utilizando diferentes tecnologías, y dependiendo de estas tecnologías, pues se verán de distinta manera. Una de las más utilizadas, que es por ejemplo la que utilizan empresas como IBM o como Google, son los qubit superconductores o procesadores superconductores, y lo que tienen de especial es que estas tecnologías trabajan a muy bajas temperaturas. Y cuando digo muy bajas, estoy hablando de 20 milikelvin, que eso es cerca del cero absoluto. Por
son
tanto,
menos 270 y pico grados, ¿no?
Incluso, sí, exacto. Y esto hace que estos procesadores tengan que estar en lo que llamamos una nevera, no una nevera como la que tenemos en casa, sino una nevera de helio, y están colocados en la parte más fría de estos ordenadores, de estas neveras, perdón.